Bienvenidos al mundo del lenguaje y del conocimiento en paráfrasis. Un espacio para facilitar la elaboración de los textos en la vida universitaria. Paráfrasis, un acompañamiento para la redacción de tesis, de monografías, de ensayos. Despeje sus dudas sobre la escritura y la investigación en paráfrasis.
Con el guión y la conducción de Miguel Romero.
Bienvenidos a Paráfrasis, un programa que semana a semana aborda temas sobre la escritura académica, el mundo del lenguaje, la divulgación del conocimiento. Y hoy vamos a abordar sobre cómo investigar y escribir una obra histórica. Y para eso nos acompaña Franklin Cepeda Astudillo, quien es comunicador social por la Universidad Central, es magíster en estudios latinoamericanos y doctor en Historia por la Universidad Andina Simón Bolívar. También es especialista universitario en Historia por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Franklin Cepeda Astudillo es miembro de la Academia Nacional de Historia. Es autor, entre otros libros y trabajos, de Riobamba, Imagen, Palabra, Historia. También Riobamba, Ciudad y Representación. Participó en Artes, Literatura, Historia en la Vida y las Representaciones del Quijote. También es Ciudad y Arquitectura Republicana de Ecuador, 1850-1950. Otra obra de Franklin Cepeda es El Ferrocarril de Alfaro, Patrimonio Cultural, Memoria Local y Ciudadanía, La Música Ecuatoriana, Memoria Local, Patrimonio Global, Italiano sobre la Arquitectura de Ecuador, entre otras publicaciones en las que ha participado Franklin Cepeda, a quien doy la bienvenida y le agradezco por participar en Paráfrasis. Franklin Cepeda Astudillo, bienvenido, Franklin.
Muy buenos días, estimado Miguel, estimados amigos. Como siempre, grato volver a la Andina, nuestra universidad. Y desde así compartir este diálogo que con toda seguridad será ameno y enriquecedor.
Enriquecedor, que así sea, sobre todo pensando en esos estudiantes de posgrado que especialmente escuchan Paráfrasis. Franklin, tus caminos, yo recuerdo, en algún momento estuvieron por la comunicación social. Allí te formaste como comunicador y luego vi que tomaron rumbo hasta llegar a la historia. De hecho, tienes un doctorado en historia, eres miembro de la Academia Nacional de Historia. ¿Cómo te llegó la vida a esta disciplina que es parte fundamental de tu vida profesional, Frank?
Como tú has señalado, soy comunicador social y también soy técnico superior en locución. Sin embargo, no me he dedicado de lleno a la comunicación y al periodismo. De manera más bien eventual, he realizado periodismo de opinión, publiqué un libro con algunos artículos de esa línea. Pero esto se remonta a que cuando yo estaba en la universidad, creo que la experiencia tuvo muchas facetas gratas, memorables, queridas, pero también un cierto desencantamiento con la realidad, tanto laboral como el ambiente universitario. Como quien dice, pues me desangelé un poco pronto de la comunicación, pero yo había viajado desde provincia a Quito para instalarme allá, pues con el respaldo de mis padres, y si era un poco complejo abandonar la carrera o buscar otra opción. Y pienso que también en esto influyeron algunos profesores que tuve entonces en la universidad. Uno de ellos, Enrique Ayala, que me abrió un camino, que ha sido muy generoso conmigo por lo demás y me dio la oportunidad de acceder a estudios de posgrado en la Andina una vez que me gradué como comunicador social. Y pienso que también algunos amigos que fui haciendo desde entonces y luego ya en los congresos de historia desde el año 98, me fueron ubicando en un cierto camino. Yo ingresé a la Andina en el año 2000-2001 buscando hacer algún posgrado que complemente la formación de comunicación y opté por estudios latinoamericanos. Pero al momento de buscar una especialización, me decanté por la historia andina, que era parte del repertorio que entonces ofrecía la universidad. Y creo que así comencé a cobrar conciencia de el inmenso desafío que se abre a quien busque estudiar la historia, pues un campo tan amplio, tan denso, tan singular, tan apasionante, tan hermoso además.
Empezó a atraparte, sí, Francis.
Desde luego, pero que requiere un gran esfuerzo, una dedicación. Y a la vez me dio oportunidades interesantes, ¿no? Mis grandes amigos los conocí en la Andina, algunos de ellos. Por ejemplo, Rosario Coronel, ¿no? Colega muy querida que venía con cierta frecuencia a Riobamba cuando hacía su magnífica tesis doctoral. Y pienso que pues ya lo demás era seguir el camino. Tentar una escritura, unos aportes, unos artículos, un poco fluctuar entre el comunicador social y el investigador y el ensayista, luego el historiador, e ir produciendo mis trabajos.
¿De qué manera, Franklin, de qué manera tú ves que tu formación previa de comunicación social con el historiador que ya en estos años se ha ido formando, se ha ido construyendo, ha ido generando una obra, ¿sí? ¿De qué manera ves que se ha vinculado, ha enriquecido tu actividad?
Pienso que no ha sido excluyente en ningún motivo. Y como tú señalas generosamente, ha enriquecido esa primera actividad. Hay magníficos historiadores que pues tienen como base la profesión de abogado, otros la profesión de médico. ¿Por qué no partir de la comunicación que nos pone en contexto con lo social, con lo contemporáneo, con muchas discusiones? Desde luego el trabajo no es exactamente igual, pero trabajamos con hechos sociales. Lo que cambia pues es el método, la perspectiva, y de esa manera es como vamos proponiendo. En mi caso yo pienso que más que decir, más que pontificar, que pues Dios nos guarde de esa posibilidad, es proponer, es sugerir, es plantear una lectura de algún asunto del pasado. Y esa lectura siempre se hace desde el presente. Está condicionada a nuestras coordenadas mentales. A veces, cierto es, podemos incurrir en anacronismos, en paracronismos, en procronismos, qué sé yo, en juzgar el pasado exactamente con las inquietudes del presente. No siempre aquello es atinado y viceversa. Pero allí vamos haciendo, porque más allá de nuestras humanas limitaciones, de nuestras dificultades, inclusive escriturales, epistemológicas, vamos dejando testimonios.
Franklin, ¿por qué es importante? Quizás estoy preguntando algo muy superfluo, pero ¿por qué es importante que la historia sea una disciplina que siga teniendo cultivadores, que siga teniendo gente que se forma, que se dedica a ella?
Es necesarísimo que lo haya, y no es una cuestión de nostalgia ni una cuestión de reafirmar la identidad nacional, que es uno de los vinos para los cuales en muchos momentos ha servido la historia. Pero me parece que es importante para comprender el tejido social del presente, los problemas del presente, esa arqueología, esa genealogía de lo que sucede, de nuestras circunstancias, en muchos ámbitos, porque la historia no es unilateral. Tiene muchas manifestaciones, muchas expresiones en el campo de lo social, de lo educativo, de lo médico, de lo científico, de lo deportivo. En rigor, todo lo humano es susceptible de ser historiado. Y de allí me parece que es fundamental que se estudie la historia. En algún momento discutíamos ese lugar común de que quien no conoce su historia está condenado a repetirlo. Y yo vuelvo y repito con énfasis que es un lugar común. Me permitiría sugerir una lectura muy interesante de Aurelio Arteta. Tiene un libro llamado Tantos Tontos Tópicos, donde habla de esas frases que a veces nos condicionan con su dictadura retórica. Y esto de pensar que la historia se repite, me parece que entraría muy bien en esa discusión.
Franklin, tú eres de Riobamba. Y veo que parte de tu obra que hasta la fecha has producido, pues tiene que ver con Riobamba. ¿Sientes tú que ese apego a tu tierra natal, y más aún en este caso de poder irse a reconstruir hechos del pasado, a levantar esa memoria histórica del pueblo, ¿cómo lo sientes? ¿Como un deber quizás como riobambense, como ecuatoriano?
Yo pienso que el lugar donde uno nace no necesariamente debe ni condicionar ni ser una atadura o pues un límite, no, pero sí pienso que en cualquier lugar donde que haya vida, donde haya inteligencia, por pequeño que sea ese lugar, deben haber personas que reflexionen sobre el pasado, sobre sus circunstancias, sobre su entorno. Bueno, en mi caso, como tú has señalado, yo soy oriundo de Riobamba, provincia de Chimborazo, y en ese sentido he tratado de historiar algunos asuntos. He procurado que no me condicione aquello. No he querido yo, digamos, quedarme en el estilo de los antiguos cronistas que exaltaban las glorias locales o hacían únicamente biografías de personajes locales. No, he hecho algo de aquello. No, no tengo por qué renegar de mi quehacer. Pero pienso que la reflexión, el tipo de abordaje que he procurado hacer, me ha ido sintonizando también con nuevas percepciones desde lo teórico y también desde lo temático. Así como he hecho libros sobre Riobamba, también he participado en libros sobre el ferrocarril de Alfaro, sobre italianos en la arquitectura de Ecuador, sobre González Suárez. Entonces he procurado que mi creencia no me condicione mis asuntos y temáticas abordadas.
Desde tu experiencia, Franklin, ¿cómo sientes que los ámbitos en los cuales te interesa historiar, así, levantar esa memoria histórica, participar en esos estudios, ¿tú buscas específicamente ciertos temas o van llegando en función de las coyunturas, de tus grupos de investigación, quizás hasta de los mecenas que existen, quienes financian aquello?
Puede haber algo de aquellas coyunturas. Sin embargo, tengo la certeza de que los posgrados en la Andina fueron de mucha pertinencia para repensar el hecho histórico, para comenzar a superar cierta ingenuidad, cierta espontaneidad. Entre tantos maestros memorables y queridos, recuerdo a Renán Silva Olarte, y él era un hombre muy bonachón, muy bondadoso, muy apacible, casi como un abuelo para nosotros. Pero en sus libros tan hermosos como A la sombra de Clío, él era avasallador, fulminante, y de una manera inteligente, nada burda, él nos hacía entender, ¿no?, lo inútil de enunciar un tema histórico desde nuestras personales preferencias, desde las modas, desde alguna obsesión particular. Más bien nos ayudaba a pensar la investigación como una empresa surgida de una necesidad, de un contexto, de un fundamento, no solamente de una anécdota, sino de pues algo mucho más abarcante, que no se dedique a iluminar un aspecto puntual, sino que a partir de aquello sea capaz de ampliarse hacia horizontes más amplios. Pero en cuanto a lo que es ya acometer el hecho histórico y plasmarlo, por ejemplo, en un libro, allí yo no estaría tan de acuerdo con esta invocación a los mecenas, ¿no? Sería formidable que los haya, pero siempre y cuando esos probables mecenas, si queremos llamarlos así, no condicionen la enunciación. Yo te voy a poner un caso. Hay muchos de distinguidos colegas que han hecho historias institucionales, y yo también podría hacerlas, pero muchas veces ese tipo de historia condiciona a hacer historias gloriosas de éxitos, de trayectorias, de reconocimientos, de homenajes, y me parece que eso hay que superar para que pues el mecenas no sea un ruido, un sesgo a la investigación histórica y a la enunciación que luego se haga en un artículo o en un libro.
¿Y este mecenas, Franklin, puede venir ya sea del sector privado o también del sector público? ¿Cuál es el, y reiterando este ámbito que tú mencionas allí, cuál debería ser el criterio del investigador para participar en una investigación en la que haya mecenas que probablemente pueda tener algún grado de incidencia?
Me parece que tanto contribuya materialmente a una investigación, no olvidemos que todo trabajo tiene una dimensión material, una dimensión económica, y quien lo acometa deben tener unos razonables cauces de libertad e independencia, sin duda. Yo no sé hasta qué punto se puede hablar propiamente de mecenas, ¿no? En cuanto a literatura, un escritor muy apreciado, Jorge Enrique Adón, decía: mucho de lo que hacemos parece ser más producto de nuestro cansancio que de nuestro talento. Y en el caso de la historia, mucho de lo que hacemos es un esfuerzo personal, es plata y persona. Hay instituciones que eventualmente respaldan, pero en otros casos hay mucho de investigación o de publicaciones que, pues aunque suene duro decirlo, son una farsa. Son requisitos para acreditar, no sé, pues una puntuación para un escalafón, qué sé yo. pero el aporte pues no siempre es trascendente, no siempre es consistente. Y así me parece que se corre el riesgo de que se devalúe la posibilidad de investigar, de producir, de enunciar y de entregar.
Es Franklin Cepeda Astudillo, hoy en Paráfrasis, que dialogamos sobre cómo investigar y escribir una obra histórica. Franklin Cepeda, es momento de la primera pausa musical hoy en Paráfrasis, así que te invito a que nos compartas una canción para que escuche la audiencia.
Bueno, hay una hermosa canción de tiempos de Cervantes, del siglo de oro, llamada Ay, linda amiga, que me parece que es un tema que podemos deleitarnos escuchándolo.
Regresamos. En Paráfrasis, hoy que dialogamos sobre cómo investigar y escribir una obra histórica con Franklin Cepeda Astudillo, historiador, catedrático universitario. Franklin, mencionabas hace un rato estas particularidades en la parte de llevar adelante una investigación. ¿Podemos quizás hablar de que hay algún perfil de quién es investigador? Franklin, ¿podría tú indicar qué elementos debería tener un investigador quien se precie de ser aquello?
Bueno, no sé si es que yo tenga la solvencia para perfilar quién deba acometer ese tipo de tareas, pero me parece que, pues, a más de una especie de vocación por la lectura, una bien entendida curiosidad, pues me parece que uno debe estar investido de cierto altruismo. Y te lo digo de una manera muy serena, pero tomando en cuenta de que en nuestro país mucho de lo que hacemos es parte de nuestro propio esfuerzo, de nuestro propio gasto. Muchas veces son tareas incomprendidas o subestimadas o ignoradas. El nuestro no es un país en el cual el investigador, el escritor, pueda vivir de su trabajo, y ese es uno de nuestros grandes fracasos como sociedad. Y aquí pienso que se dificulta esta tarea. Se requiere a la vez una gran dosis de generosidad para poner en común, digamos, estos resultados, estas inquietudes. Y eso se vuelve complejo porque, además de las dificultades materiales, no siempre tenemos unas comunidades interpretativas mínimamente dialogantes. Hay un asunto de base en el campo de los estudios historiográficos o históricos, según sea la circunstancia, que parte de algo obvio. El pasado no es monopolio de nadie. Y allí lo mismo pueden oficiar los cronistas locales, los aficionados, los profesores, los tesistas, los académicos, los científicos sociales. El pasado no es monopolio de nadie, pero allí se impone que lo que nosotros denunciamos sea responsablemente denunciado.
Franklin, tú eres miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Historia. ¿Esto contribuye a que, por ejemplo, se pueda participar en proyectos de investigación o no sé, algún tipo de apoyo para esta labor?
Desde luego, los recursos de la Academia Nacional de Historia, otrora llamada Sociedad de Estudios Históricos, son limitados, son exiguos, y mucho de lo que se hace es contracorriente. Sin duda, pues como todo lo humano debe tener sus limitaciones, pero es una forma de proponer y es una forma de abrir cauces para que investigadores de lugares muchas veces recónditos de la sierra, de la Amazonía, de la costa, etcétera, puedan poner en conocimiento sus trabajos, sus esfuerzos, sus hallazgos. Y ese papel es importante. No se trata de encasillar a una institución de posgrado u otra, o a la academia, o a otra agrupación, pues con etiquetas, ¿no? Sino de entender que el pasado precisamente no es un monopolio y a ese conocimiento se contribuye desde varios frentes, o por usar una metáfora, desde varias trincheras, si bien esto no es precisamente una guerra, pero por allí podría ir explicación a estos múltiples oteros de la mirada historiográfica.
Franklin, yéndonos, por ejemplo, ya a una parte, tú mencionabas hace un rato el método en la historia, que parte fundamental para poder llevar adelante un estudio. Y en este aspecto, tú, por ejemplo, cuando te planteas un proyecto de investigación, ¿podrías contarnos cómo es ese proceso desde que está germinándose ahí la idea, el interés, y cómo va tomando forma y luego ya cuando empieza ya a materializarse y llevas adelante la investigación?
Es un proceso que tiene sus dificultades, ¿no? Desde luego que los años, la práctica, facilitan muchas tareas. El mismo hecho de escribir, de manejar archivos, de procesar información, de elaborar registros según el tipo de documentos, de fuentes con las que uno se proceda, ¿sí? Y es un oficio que no termina de aprenderse. Ningún oficio, yo pensaría, termina de aprenderse. Y con la historia es así. Ningún historiador termina de formarse. La vida me parece que es demasiado corta para todos los libros que uno quisiera leer. No se diga para todos los libros que uno quisiera escribir, que pues a la final, si es que alguno de ellos contribuye, tal vez haya justificado esta osadía de pretender enunciar en clave histórica. Pero ahí viene de la otra posibilidad. Podríamos quedarnos callados con nuestro título y no hacer nada más. No ha sido esa mi opción. Y me he dedicado a producir algunos trabajos, el más reciente de ellos sobre los 200 años del delirio de Bolívar en el Chimborazo. Y aunque parte de un hecho puntual, no he querido que se quede ni en una anécdota, ni en un relato, ni muchísimo menos en una gloria local. He pretendido que mi abordaje aborde lo que yo he resumido en el subtítulo como 200 años de historia, memoria, contextos y representaciones. Es decir, irnos a todo lo que una obra, en este caso un poema, nos puede deparar si lo asumimos como obra abierta. Y allí tenemos, pues, la historia, la memoria, pero también esos contextos y las representaciones. El arte, la música, la poesía, la pintura, el teatro, el video, es decir, pues, todo un repertorio bastante amplio de manifestaciones a partir de algo que, si lo viéramos de una manera muy simple, podría ser un hecho eventual.
¿Qué tiempo te tomó la dedicación a este proyecto para que vea la luz, Franklin?
Yo comencé a escribir esto en el encierro en el año 2020. Pretendía hacer un artículo para la revista de la Casa de la Cultura de Chimborazo. Y yo dije, bueno, lo que yo conozco del dedillo, que pues era bien poco, pongámoslo en orden, en unas 10 a 12 páginas. Pero comenzaron a abrirse posibilidades. Como suele decir Mario Godoy, uno de mis amigos y maestros, la pelota siguió al jugador y comenzó a aflorar la información, las posibilidades, los ámbitos, los datos, y en medio del encierro, de las dificultades para acceder a fuentes, se fue cerrando ese artículo en más de 70 páginas. Y así, por ejemplo, fue grato contar con un exalumno de la Universidad Andina, quien hizo un postdoctorado en historia, precisamente, Armando Martínez Garnica.
Colabora contigo.
Gracias a otro de mis maestros, Guillermo Bustos Lozano. Y dimos a la luz por primera vez en Ecuador un manuscrito del delirio que no se conocía adecuadamente. Y la historia no se queda allí, porque cuando yo avancé ya en el proyecto ya como libro, porque dije este artículo tan grande, se publica como artículo, pero da para libro, pues fui encontrando algunos cabos sueltos. Entre ellos, saber que la copia que Armando Martínez había encontrado o le había llegado en el año 2013 es la copia que denunció un escritor colombiano, Maximiliano Grillo, en 1949, pero como Grillo muere en el año 49, pues con él desaparece la copia y su poseedor. Y allí es donde que la historia también se convierte en un ejercicio de búsqueda de indicios, de huellas, donde el historiador oficia hasta cierto punto como detective, pues atando cabos, pude situar las coordenadas de ese documento encontrado por don Armando Martínez Garnica, y reproducirlo gracias a su generosidad en un libro, al que se sumó la participación del archivo del Museo de Petrópolis en Brasil, que poseedores de una copia del delirio que tampoco se conocía visualmente en Ecuador, solamente había noticias, se pudo reproducir. Y como el mundo es pequeño, pues otro querido amigo de la Andina, el doctor Álvaro Mejía Salazar, me dio un dato que era importante, la afiliación familiar de el escritor Javier Báscones, cuyos antepasados poseían la copia de Quito o la copia de Vicente Aguirre. Entonces esto dio lugar a que sobre atar unos cuantos cabos, por primera vez pudiéramos entregar a la comunidad los tres manuscritos del delirio en su reproducción facsimilar, desde luego no como el fetiche del objeto, sino como un objeto de estudio histórico mismo, ¿no?
Y estos tres manuscritos, Franklin Cepeda, tú dices hoy en paráfrasis, que dialogamos sobre cómo investigar y escribir una obra histórica. Franklin, y estos tres manuscritos que nos cuenta sobre esta maravillosa obra sobre el delirio del Chimborazo de Bolívar, que, bueno, no sé si está de más decir, bueno, concordaban, eran similares, eran los mismos.
Desde luego, el texto base sí, pero hay diferencias, ¿no? Así pues había que proceder a partir de una crítica interna y externa del manuscrito como fuente, pero también pues por lo menos de dejar enunciado otros cabos sueltos que pues quizá con el tiempo logre resolverse. Por ejemplo, hay un autor que menciona haber conocido una copia del delirio hecha por Simón Rodríguez y que se conservaba en Arequipa. Yo traté de vincularme con algún historiador o historiadores de Arequipa, no tuve éxito en ese intento. Pero también otra circunstancia, el hecho de que la primera publicación del delirio se hace en Caracas en 1833. Según Raúl Vallejo, pudo haber sido en 1832, lo cual, sobre abonar a la autenticidad del texto, deja en claro que pues, hubo un cuarto manuscrito, o probablemente un quinto manuscrito, pero ese manuscrito de Caracas, que no trae fecha ni lugar, probablemente fue el más próximo a Bolívar. De allí que llegó a estos editores que Francisco de Llanes y Cristóbal de Mendoza, que comenzaron a publicar los documentos de Bolívar desde 1826, es decir, en vida de Bolívar. Y yo no he querido quedarme pues en la anécdota o en el inventario de los manuscritos, sino también historiar las circunstancias en que se generan y cómo ese poema se va proyectando a través del tiempo, a través de las sociedades bolivarianas, a través de las academias de historia, a través de los gobiernos, los monumentos, la memoria pública especialmente, que es un tema tan fascinante y que en este caso ha coincidido con las conmemoraciones bicentenarias.
Es Franklin Cepeda Astudillo, hoy en paráfrasis. Franklin, momento de la segunda pausa musical, así que te invito a una nueva canción que nos compartas.
Bueno, como segunda canción me quisiera que escuchemos Caruso en la versión de Pavarotti, que pues es una canción muy hermosa, muy, muy memorable, muy grata.
Regresamos.
Caruso. dove il mare luce e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai. È una catena ormai che scioglie in sangue tinte e vene. In mezzo al mare penso alle notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia d'un elica. Sentì il dolore della musica, si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola mi sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette d'affogare. Te voglio bene, ma tanto, tanto. Potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, e con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e fermi, ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia d'un elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai. È una catena ormai che scioglie il sangue di te.
Usted está en Paráfrasis, el espacio que le apoya en sus redacciones.
Regresamos a Paráfrasis, hoy que dialogamos sobre cómo escribir e investigar una obra histórica con Franklin Cepeda Astudillo. Franklin, ¿cómo se puede más claro establecer el tiempo que puede durar una investigación? Pensar en las fuentes, si se va a tener acceso a esas fuentes. Una vez que ya se ha recopilado toda esa información, aplicando los métodos propios de la historia y los que vengan a cabo, ya escribir esa fase. No sé qué, a veces si la escritura de una obra histórica puede tomar tanto tiempo como la búsqueda de esa información, de esos datos.
Tú me pones ante un aprieto porque pues reiteradamente has señalado una obra histórica. Bueno, ya quisiéramos escribir obras históricas, ¿no? Que destaquen, que tal vez marquen un antes y después en un campo de conocimiento. ¿Por qué no hay obras decisivas, fundamentales? ¿Qué sé yo? Mediterráneo, por ejemplo. O Pueblo en Vilo, o El Queso y los Gusanos, que abordan asuntos muy distintos, pero pues son hitos en lo que en rigor debería ser un trabajo historiográfico.
Esa sería la la forma de referirse a ese tipo de obras de forma más precisa.
Desde luego, sí. Un trabajo historiográfico, es decir, de escritura de la historia. Pero este tipo de escritura no tiene la libertad del narrador o del poeta, que pues tiene su manera de enunciar. Tiene más bien un componente metódico, un componente epistemológico, reflexivo, teórico, dependiendo de quién lo haga y cómo lo haga y en qué momentos. Es obvio que la manera de escribir de hoy no es la manera de los primeros años de la Academia de Historia, no es la manera de Juan de Velasco, no es la manera de González Suárez, no es la manera de Pedro Pimín Ceballos. Y así viene también la responsabilidad, la ética del historiador para hacerse entender, para enunciar, para plantear. Y claro, hay obras de divulgación que son importantes, son valiosas, merecen mucho respeto. Y hay también otras obras que tienen un componente teórico más avanzado que ya son pensadas más bien para especialistas, para una comunidad interpretativa quizá más reducida, lo cual no necesariamente es digamos así, negativo, ¿no? Pero es parte de este quehacer de la historia como un ejercicio científico y de reflexión teórica.
Franklin, bueno, la entrevista la estamos efectuando vía Zoom. Franklin está en su domicilio allá en Riobamba. Veo tu biblioteca ahí de fondo, Franklin. Veo libros, veo algunos artículos así. ¿Puedes describirnos cómo está conformada ese estudio, esa biblioteca de don Franklin Cepeda?
Muchos historiadores, más historiadores, somos bibliófilos. Palabra que enfatizo porque a veces se confunde con bibliómanos, eso es otra cosa que pues no entra en mis intereses. Y necesitamos estos recursos, estas herramientas. Yo, pues lo digo que con toda serenidad, tengo mucho de vieja escuela, me gusta el libro como objeto, como soporte, como obra de arte también, soy editor, he diseñado y hasta he empastado mis propios libros. Y me parece que hay un componente que nos lleva a hacer de nuestro estudio un aposento, no digamos íntimo, pero sí una especie de templo donde que vamos compilando, vamos hospedando esos testimonios del pasado. Si una certeza tenemos es que, pues, de un bien material que no tendremos más que deshacernos con el fin de nuestro periplo, es una biblioteca, como cualquier otro objeto material. Pero la biblioteca la ves como proyecto de vida, como una suerte de biografía, como pues hasta cierto punto un sistema de representaciones, es parte de lo que hacemos. Y en mi caso es mi taller también, ¿no? Aquí escribo, aquí leo, aquí pues recibo amigos, escucho música, me divierto, aprendo, tengo malos momentos también, pero eso es parte de la vida.
He escuchado dos términos, Franklin. Hace un rato hablabas del oficio de investigador. Ahora hablas de tu espacio como un taller. Y claro, un oficio se debe un taller. ¿Por qué representas con esos términos esta, no sé si decir profesión, actividad, el trabajo que llevas adelante desde la parte historiográfica?
Esta profesión, actividad u oficio tiene mucho de artesanal. Como te digo, yo tengo algo o mucho de vieja escuela y parte de mi patrimonio, por decirlo así, son unas cajas en las cuales he organizado recortes de periódicos y revistas y folletos, o inclusive unas humildes fotocopias, pero con unos datos que para el historiador pueden ser muy, muy pero valiosos. Entonces, esta profesión tiene también algunos elementos interesantes, ¿no? La manera en que se organiza la información. A veces a muchos nos has llevado a buscar una pared para ir colocando papelitos, hasta armar un problema, hasta situar datos seriados o no seriados para intentar esbozar alguna explicación a algún asunto. La informática, desde luego, nos brinda herramientas valiosas. Hay inclusive software para novelistas, porque no lo va a haber para historiadores, que manejan mucho lo que se llama la cliometría, la estadística retrospectiva. En mi caso, mis preocupaciones han sido especialmente en el ámbito de la historia social, cultural y urbana. Pues manejo un determinado tipo de información y desde luego el campo de la imagen me ha seducido. Varios de los libros que he producido tienen que ver con la fotografía como documento histórico. Y pues allí confluye, ¿no? La teoría con la epistemología, con la reflexión y también con la artesanía.
La artesanía, me encanta el término, Franklin. Artesanía, hermoso. Es Franklin Cepeda Astudillo, hoy en paráfrasis, que dialogamos sobre cómo voy a tener que cambiar el nombre de Franklin. Cómo investigar y escribir una obra historiográfica, para ser más precisos, como nos dice Franklin Cepeda Astudillo. Franklin, una última canción para compartir con la audiencia de paráfrasis.
Tú has tenido la gentileza de mencionar algunas aportaciones mías en el campo de la musicología. He participado en un libro llamado Musicología desde Ecuador, en otro llamado La música ecuatoriana, Memoria local, Patrimonio global, también en el libro El pasillo en América. Y produje justamente en medio del encierro un pequeño libro que en algún momento espero hacértelo llegar, que se llama El pasillo en la voz de Julio Jaramillo. No vamos a escuchar por esta ocasión a dicho artista, pero sí un pasillo, porque me parece que es un género que especialmente identifica a las músicas mestizas del Ecuador, en este caso a un compositor quiteño, Carlos Bonilla Chávez, con una versión muy hermosa que fue hecha en Guayaquil por estudiantes de la Escuela del Pasillo, Pilar, Walter y Carlos Garay, que tengo la certeza a muchos de ustedes habrá de encantar porque la música ecuatoriana también tiene una riqueza que merece ser puesta en valor.
Regresamos.
Es en tu boca que encontré mi cielo. Es en tus labios que escuché sonido que solo en ti posaron las estrellas, trayendo música del firmamento. Son tus palabras cantares del alma, son tus suspiros ráfagas de aliento, consigo traen bellos sentimientos. Que son la esencia de tus pensamientos. Si tú eres ya mi cielo.
Hoy en Paráfrasis dialogamos con Franklin Cepeda Astudillo sobre cómo investigar y escribir una obra historiográfica. Franklin, hoy en día están de moda las series. Por streaming vemos que por Netflix, HBO, Amazon Prime, en fin, tantas plataformas, pues hay unas series que se han vuelto famosas, se ven bastante y tienen una base de divulgación histórica. Franklin, por ejemplo, yo vi una serie de vikingos que me pareció muy interesante acercarse un poco a la cultura escandinava, Dinamarca, Noruega, y la serie Bolívar, que fue muy famosa, mira aquí, hace unos 3 años atrás en la plataforma de Netflix. Ahora veo que está de moda The Crown, la historia de un conquistador, los Tudor, que fue hace algunos años atrás, igual, Versalles, Outlander. Entonces, ¿cómo es que estos espacios de estas plataformas que llegan a tantas millones de personas también son sin duda para estas grandes producciones, Franklin? Pero ¿cómo tú le ves como historiador, por ejemplo, el que la historia también llame la atención y pueda concitar el interés de muchísimos y diferentes audiencias, jóvenes, adultos, en fin?
El cine es una de las artes, ¿no? No en vano se le llama la séptima arte. Y pienso que una película o una serie bien concebida puede ser una maravilla, puede ser un producto realmente memorable, ¿no? Hay trabajos basados en personajes históricos como Cromwell, que son desafiantes, que son aportativos. Hay otros sobre Lutero, sobre Calvino, es decir, pues, sobre Napoleón, sobre Marco Polo.
Carlomagno.
Frecuentemente estos trabajos convocan el quehacer del historiador. Hay una serie llamada Gritos de Libertad que se hizo en México, y un historiador que asesoró esa serie fue Juan Ortiz Escamilla, que estuvo pues en el año 2009 a propósito de un congreso de cuya organización fue parte de la Universidad Andina. Pero a la vez se decía en los créditos, en los textos de introducción, que los productores se han tomado algunas libertades. Y claro, ese es el reto, el valor agregado o el problema, como se lo quiera ver, de estos productos. En cuanto son una motivación a la historia, al conocimiento, a la búsqueda, me parece que son válidos, son respetables. En cuanto lo leemos en clave de entretenimiento, pues también, ¿por qué no? Pueden ser un deleite, pueden ser realmente atrapantes y placenteros de observar, de visionar. Pero desde luego, los historiadores tenemos a veces ciertos reparos, ¿no? Acuérdate.
En las adaptaciones.
Exacto, pues a veces pueden ser desadaptaciones o lecturas sesgadas, tergiversadas. Acuérdate toda la polémica que hubo a propósito del García Moreno, de doña Alicia Llanes.
Una Alicia gran escritora, Llanes, pues, sí,
pero que
sé que vienen a matarme.
Sí, que dio a la luz una novela que propició una producción que fue objeto de muchas críticas. No necesariamente yo suscribo todas, pero desde luego aquí no se puede tener la última palabra. Y así como se critica las adaptaciones del Quijote para niños o para jóvenes, porque empobrecen, porque mutilan, que tiene razón esa crítica, hay ocasiones en que esas versiones mutiladas o alteradas pueden ser una motivación. Y así quizá abran horizontes para que otros jóvenes, otros investigadores vayan planteando sus propias lecturas o relecturas en torno al hecho histórico.
Franklin, ¿tú lees novela histórica?
Eventualmente. Como te decía hace un momento, si algo tengo de certeza es de que la vida es muy corta para todos los libros que uno quisiera leer. Pero hay obras que no dejan de ser desafiantes, pues que no dejan de ser lecturas en torno a personajes, en torno a estos. Y claro, hay que pues situarlas en un contexto, ¿no? Porque pues novelas hay muchas, ¿no?
Claro, que, por ejemplo, si se puede saber, ¿qué preferencias tú tienes para decir, tengo ahí 10 libros pendientes para leer ahí sobre mi velador? ¿Cuáles serían esas obras?
Mira, los libros que yo tengo pendientes son más bien cuestiones historiográficas, ¿no? no solo para lectura, sino para relectura. Por ejemplo, en estos días tuve una experiencia fascinante con Latinoamérica, las ciudades y las ideas de José Luis Romero, que es un clásico de la reflexión, o un libro que se publicó hace poco que tiene que ver con las colonias y los estados nacionales, a propósito del Congreso del año 2009, que llega con pues algunos años de espera, pero que llegó. Pero hay tantos libros que en su momento pues hay que seguirlos procesando, hay que irlos consumiendo, ¿no? Por ejemplo, hay uno que tiene que ver con historia del suicidio, que está pendiente. Y vamos a ver, pues, ¿no? Si el tiempo y las fuerzas nos permiten acometer estos deleites.
Veo que tu preferencia en este momento es más ensayística, ¿no? Antes que
Sí.
literaria, por ejemplo.
Yo creo que sí, también digamos, algún tipo de estudios, ¿no? He leído parcialmente la historia de la vida privada, pero me parece que ese es uno de los libros que van abriendo temáticas, abriendo cauces. Y creo que allí, pues, la vida va a ser bastante corta, ¿no? Hay libros que no solo quisiéramos leer, sino releer. Por ejemplo, de François Dos, El arte de la biografía, que pues habla de un género que es puesto en entredicho. Hay un ensayo hermoso sobre las biografías hecho por José Luis Romero en su pequeño libro La vida histórica, pero que nos ponen a pensar, ¿no? ¿Hasta qué punto es válido el trabajo del historiador cuando se mete a imaginar, a reconstruir una vida? Y claro, hay otros libros que nos están esperando para volver, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo no regresar al queso y los gusanos, al proceso de la civilización, tantos clásicos de este ámbito?
Tú como tienes una meta, si tú dices, no sé cuánto vaya a vivir, pero si pudiera vivir 40 años más, quisiera hacer esto, no quisiera dejar incompleto este proyecto. ¿Tienes un proyecto de ese tipo, Franklin?
Mira, los historiadores estamos constreñidos por nuestras condiciones de posibilidad. Y yo no pretendo hacer un metarrelato, una gran reflexión, ni siquiera de mi propio barrio, ni siquiera de mi propia ciudad. Pero los aportes que hagamos, dependientemente de sus alcances, de sus dificultades materiales para ver la luz, pues, de otro tipo de limitaciones, creo que serán válidos en cuanto sirvan como insumos para que otros historiadores hallen un camino o perfeccionen ese camino, si es que hemos logrado abrir alguno. Entonces, no, yo creo que si algún avance hemos hecho es estar consciente de nuestras limitaciones y de nuestros contextos. Yo quisiera seguir escribiendo, seguir publicando, pero como te digo, estoy claro de hasta dónde podríamos llegar.
¿Hasta dónde? Franklin, piensa en los estudiantes de posgrado que tienen interés o por ahí surge el querer estudiar un posgrado, el querer ser historiador. ¿Qué les dirías tú, por ejemplo, para si hay todavía esas dudas en que están por definir una carrera, pero podría ser la historia, una de ellas de formación, ¿qué les dirías para que sigan y lleguen a ese camino?
Creo que más que decirles, yo les
¿Qué
preguntaría,
invitación? No sé.
¿por qué te digo? Porque pues la historiografía ha dado avances sustanciales y pese a que nuestra comunidad interpretativa sea pequeña, pese a que las escuelas de historia, las poquísimas o la única que existen, tengan tan pocos estudiantes, yo veo que hay una profundización cada vez mayor en lo teórico, en la reflexión, en la interdisciplinariedad, en la historia comparada. Entonces, yo lo que les diría es que profundicen en esa senda. Y como te dije, más que decirles, les preguntaría, acudiría. Yo tengo mucho respeto por varios investigadores que los veo que obran con creatividad, con interés, con disciplina y van generando sus tesis, sus publicaciones. Espero que esos aportes no se queden en los trabajos de graduación, sino que vayan generando, digamos, productos que estén al alcance. Tanto en sus formatos físicos como en sus formatos digitales. Yo no tengo nada contra lo digital, pero así como hemos trabajado con documentos de hace 100, 200 o más años, es necesario que haya un soporte que, aunque no sea eterno, permita consignar esa información para que sea un referente para los historiadores que vendrán. Yo te pongo un caso muy puntual. En el libro de Bolívar, Hay una bibliografía un tanto curiosa, y a veces son folletos o pequeños libros que se hicieron alguna vez en Venezuela o en Colombia, de los cuales, según percibo, sobreviven muy pocos. Y si no fuera por la acuciosidad de alguien que guardó en la biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá y un amigo que vía digital nos pudo enviar, quizá habría sido difícil consignar esos datos. De allí la importancia de que no descuidemos esas posibilidades de enunciación, tanto en lo físico como en lo digital.
Tú dirías que, más que dirías, le preguntaría, dices, a los trans. ¿Qué les preguntarías ahí?
Bueno, pues, ¿hasta qué punto podemos confluir, no? ¿Hasta qué punto vamos construyendo un camino en forma mancomunada? Y, pues, ¿qué respuestas tienen ustedes para los viejos problemas que abordamos quienes los precedimos en generaciones atrás? Entonces, por allí me parece que viene el complemento y este relevo que es necesarísimo en todo ámbito, no se diga en el historiográfico.
Franklin, si tú te remontas unos 15 años atrás, un poquito más, cuando estaba haciendo tu doctorado, y ahora ya que has llevado adelante una carrera, tienes algunas obras historiográficas, has participado en diversos proyectos, ¿qué errores no cometerías? Yo sé que a veces cuando uno es novato o es novel todavía en una disciplina, en una carrera, pues claro que va a cometer errores. ¿Recuerdas tú algunos?
Bueno, esto ya más que una entrevista, parece una sesión de psicoanálisis. Pero
las confidencialidades del señor Cepeda Astudillo.
Mira, me parece que, pues, quizás si volviera en el tiempo, yo pienso que leería más, procuraría ser más disciplinado, pero por otra parte, pues quizás sea ingenua esa pretensión, ¿no? Primero, es imposible, es un ejercicio de ucronía que habría pasado así, pero desde luego que hay equivocaciones, ¿no? Y no tanto de, ¿qué te puedo decir?, de mala fe, ¿no?, sino que son propias de la condición humana. Cuando uno, pues, comienza, lo hace con cierta ingenuidad, un entusiasmo no siempre bien administrado, pero en el camino se va desbrozando, ¿no? No creo haber cometido errores garrafales, ¿no? Como por ejemplo habría sido estudiar una carrera, pongamos de ejemplo medicina, que a lo mejor la hubiera dejado inconclusa, o pues dedicarme a un deporte, pues para el cual pues, lo más probable es que no esté yo capacitado. Entonces, pienso que tendría algo más de disciplina nada más, pero no reniego de esos momentos, porque esos momentos nos hicieron el yo que somos hoy, con todos los aciertos y equivocaciones.
Nos quedamos con esas palabras finales de Franklin Cepeda Astudillo. Hoy en Paráfrasis, que hemos dialogado sobre cómo investigar y escribir una obra historiográfica. Sí, le cambié ese. Gracias a Franklin Cepeda. Será hasta una próxima ocasión. Cuídate mucho, Franklin.
Un abrazo, querido Miguel. Amigos queridos, hasta pronto.
Conmigo, Miguel Romero Flores. Será hasta la próxima edición. Pásela bien.
Hasta aquí le acompañamos con Paráfrasis, programa de la Casa Andina de la Universidad Andina Simón Bolívar. Les invitamos a nuestro siguiente programa para seguir compartiendo el fascinante mundo del lenguaje y la investigación. Miguel Romero, su anfitrión, les dice hasta la próxima semana.